No sé si a ustedes les ocurre, pero a mí no deja de sorprenderme la capacidad viajera del ser humano desde los tiempos más remotos. Si hoy en día viajar a Mongolia no es ninguna tontería, imagínense hace 800 años. Pues de los viajes que realizaron algunos misioneros y diplomáticos al corazón del Imperio de los Mongoles, vamos a hablar en esta segunda parte de nuestra revista con Manuel Ladero Quesada, que es profesor de Historia Medieval en la UNED. Muy buenos días y bienvenido, profesor Ladero Quesada.
Buenos días.
Bien, ¿en qué momento comienzan a producirse los contactos entre el mundo europeo y el asiático en la Edad Media?
Bien, hombre, los contactos con el mundo asiático pues vienen de un momento bastante anterior al que nos vamos a centrar en esta breve charla. Pero se puede decir que el contacto con el mundo mongol, que es el tema que hoy nos ocupa, pues se produce en el momento en que se produce la gran expansión del pueblo mongol bajo el mando de Genghis Khan y sus inmediatos sucesores. Y esto va a permitir el establecimiento de una situación pues de seguridad, de cierta paz en todos estos territorios, que va a permitir a los religiosos y a los comerciantes europeos pues lanzarse al conocimiento y al el tráfico comercial hacia la zona de Extremo Oriente. Los europeos hasta ese momento se habían limitado a quedarse en la zona del Próximo Oriente, y a partir de las conquistas de Genghis Khan es cuando empiezan a avanzar hacia la India, China y el interior de Asia.
Ha hablado de misioneros y de comerciantes. ¿Fueron ellos los protagonistas de estos primeros contactos?
Efectivamente, fueron fundamentalmente primero los religiosos y luego en un momento posterior los comerciantes, sin tampoco desdeñar, aunque por falta de tiempo no nos vamos a ocupar de ello, los contactos de carácter, digamos, diplomático. Muchas veces las embajadas diplomáticas eran llevadas por los propios religiosos o por los propios comerciantes, pero también en ocasiones por personal de las cortes europeas, fundamentalmente de Francia, incluso de los reinos peninsulares hispánicos. Pero fundamentalmente el contacto con el mundo oriental lo van a llevar a cabo, los protagonistas van a ser religiosos y comerciantes. Y dentro de los religiosos, fundamentalmente, las órdenes mendicantes en el momento en que estamos hablando, que es el siglo XIII, es en su momento ya de madurez, de esplendor, y van a ser ellas las que se encarguen fundamentalmente del intento de colonización religiosa, por decirlo así, de toda esta zona del Asia Oriental, partiendo de bases anteriores en la Europa Oriental, en las que ya llevaban pues tiempo, en la que ya llevaban tiempo instalados.
Sí, por ejemplo, ¿en qué zonas estaban ya establecidos?
Bueno, estaban establecidos fundamentalmente en lo que hoy entendemos por la Europa Oriental, la zona del Próximo Oriente, la zona más de Rusia, más próxima al Mar Negro, y a partir de ese momento, a partir de mediados del siglo XIII, es cuando se van a avanzar a la expansión hacia Oriente, sobre todo de la mano, tomando como excusa un concilio que se celebra en Lyon en el año 1245, convocado por el Papa Inocencio IV, que decide pues enviar grupos de franciscanos y de dominicos a estas zonas. Uno de los primeros, por ir dando algún nombre concreto, de los primeros que emprenden estos viajes es Juan de Pian Carpino, se llamaba, y otro dominico que se llamaba Esteban de Bohemia, que llegaron a la capital mongola, en Karakorum, en la zona de Mongolia, justo en el momento en que se proclamaba uno de los sucesores de Genghis Khan, Güyük, como gran Khan, en agosto de 1246. Este Juan de Pian Carpino fue el primero que nos dejó un relato escrito de su experiencia, de su viaje, relatando pues tanto su viaje como las costumbres y las cosas que fue encontrando a lo largo del camino. También llegó a un objetivo similar en su viaje otro miembro de otra orden religiosa, en este caso un dominico, Ascelino, que regresó de sus viajes hacia 1248 y entregó cuando llegó a Mongolia entregó al Khan una carta del Papa, en la que el Papa le venía a decir al Gran Khan la necesidad de que reconociera su poder religioso, su autoridad religiosa, y que se convirtieran. Naturalmente, los mongoles, que no eran ni mucho menos unos fanáticos religiosos, sino que era una gente que, digamos, que aplicaba un cierto liberalismo, una cierta tolerancia religiosa, pues le dijo naturalmente que no, que él tenía otros objetivos, que entraban mucho más dentro de la política y que el tema religioso a él no le afectaba y que por tanto no iba a reconocer ninguna autoridad religiosa. Otras embajadas, que también conviene mencionar, fueron las que mandó el rey francés Luis IX también en esta época, a mediados del siglo XIII, entre las que destaca la de un franciscano que se llamaba Guillermo de Rubruque, que, aunque no fue un embajador oficial, sí fue recibido por el gran Khan a instancias de Luis IX de Francia, y que nos dejó también escrito un itinerario, un relato de su viaje, que junto con la fuente anterior, pues son los dos primeros textos, digamos, de tipo no literario, pero sí de cronístico, que nos permiten conocer cómo se desarrollaron las relaciones iniciales de los europeos con el Extremo Oriente.
¿Y qué tipo de relación tuvieron los misioneros, estos primeros misioneros, con la población autóctona, digamos?
Pues en general se puede decir que los misioneros actuaron de una forma bastante inteligente, porque pues un poco quizás a la imagen y semejanza de los mongoles, ellos también fueron tolerantes y lo que hicieron fue adaptarse a las costumbres incluso nómadas de muchos de estos habitantes del Asia Central, e incorporaron incluso miembros indígenas autóctonos a sus órdenes como legos, aprendieron la lengua y la utilizaron para sus ritos religiosos, de tal manera que incluso contamos con algunos textos curiosos, como un código que se llama el Codex Cumanicus, en el cual pues es una especie como de diccionario trilingüe, una especie de piedra roseta en la que se encuentran textos en latín, textos en cumano y también textos en mongol, que nos permiten pues una equiparación de los idiomas y un conocimiento bastante razonable del idioma mongol en aquel momento.
O sea, que la aportación que hicieron a la cultura fue bastante importante.
Fue realmente importante. La verdad es que hay muchas cosas, bueno, esto es a título de anécdota y probablemente no nos dé tiempo a hablar de ello, pero por ejemplo, pues hay una cosa que hay, por lo menos los madrileños, los habitantes de Madrid, les suena mucho el término Sanadú. Por ejemplo, pues claro, muy poca gente sabe que Sanadú sencillamente era una ciudad que era la capital de verano de Genghis Khan en China, vamos, del gran Khan en China. Y pues el nombre de Sanadú procede de ahí y es bueno saberlo.
Es curioso, sí, como cosas tan, en apariencia, tan lejanas y tan exóticas, ¿no? Están,
efectivamente.
Tienen una relación con nuestros días, ¿no? O se mantiene ese contacto. Bueno, ¿y en qué momento llegan estos misioneros y estos mercaderes y estos diplomáticos a contactar con China? Porque en principio ese era el atractivo o el objetivo final de la mayoría de los viajeros, ¿no?
Sí, en principio era el objetivo final un poco el descubrir lo más desconocido. Es decir, hay dos países o dos zonas que no se conocían, que eran China y Japón. Japón siguió sin conocerse, a pesar de que Marco Polo en el Libro de las Maravillas nos habla de Japón, de Cipango, pero Marco Polo nunca estuvo allí y los europeos tardaron todavía bastante tiempo en llegar a Japón. Pero bueno, China fue un territorio al que se llegó con cierta facilidad en este momento. Fue a partir de la época, después de todos estos, digamos, contactos iniciales, fue en la época del Papa Nicolás IV que envió hacia China a otra misión religiosa de franciscanos, en concreto a Juan de Montecorvino, que era ya un fraile franciscano que tenía mucha experiencia en los viajes hacia Oriente. No había llegado hasta allí, pero había permanecido tiempo en Armenia, en Persia. Y entonces este Juan de Montecorvino pues emprendió el viaje, digamos, final. Fue un viaje largo, tardó varios años en llegar, porque entre otras cosas los viajes en aquella época, pues todos entendemos que eran lentos, que se paraba a tiempos, incluso llegó a estar 2 años en Persia, siguió andando, en fin, que son viajes de 3-4 años. Hasta que por fin, a finales del siglo XIII, hacia 1294, llegó a la capital de China, que entonces se llamaba el actual Pekín, que entonces se conocía con el nombre de Kambalik, es decir, ciudad del Khan, ciudad del Khan mongol, ese era su nombre. Fue bien recibido allí, se instalaron, como digo, sin dificultades por la tolerancia de los mongoles, la tolerancia religiosa, y pues el Papa le nombró arzobispo de Pekín hacia principios del siglo XIV, en 1307, Y digamos que la correspondencia de este hombre, de Juan de Mota Corvino, que es, ya se, digamos, se instaló allí y murió hacia 1330, pues la correspondencia que estableció este franciscano con Occidente, pues es una de las fuentes fundamentales para conocer lo que era la realidad del extremo oriente asiático en aquella época.
Claro. Antes ha aludido a Marco Polo, claro, que es como el hombre símbolo, ¿no?, de, sí, en relación con China. ¿Qué podría contarnos?
Bueno, pues tú sabes, bueno, que va a haber otro programa, sí, de otro compañero mío del departamento, que se va a dedicar específicamente a los viajes de los Polo hacia China. Hombre, se puede decir que no voy a hablar del viaje,
simplemente el estímulo que supuso,
¿no? El estímulo que supuso, y fundamentalmente el estímulo que supuso la redacción de ese libro, que es pues bastante conocido, que es el libro de las maravillas, que bueno, pues, primero hay que decir que no fue un libro que redactara Marco Polo, sino que lo redactó un compañero suyo en la prisión, porque pues a la vuelta de sus más de 25 años de estancia en China, pues Marco Polo, que era veneciano, pues se vio inmerso en una batalla con los genoveses, cayó prisionero y fue encarcelado por los genoveses, y fue en ese momento cuando él dictó pues el relato de sus viajes y de su experiencia en China a un compañero suyo de la prisión, que fue el autor de ese libro que hoy todos conocemos y que es sin duda la fuente fundamental de conocimiento para todo lo que es el mundo asiático medieval. Un libro que tuvo pues una repercusión enorme en todo el occidente cristiano, porque pues digamos que popularizó y de alguna forma pues puso de relevancia un mundo que para la inmensa mayoría de los europeos era un gran desconocido, y eso pues permitió el avance en el que siguieran estableciéndose relaciones comerciales y científicas con aquel mundo en momentos posteriores, a pesar de que la desaparición de los mongoles y la sustitución de las dinastías mongolas por la dinastía Ming en China pues supuso durante un tiempo pues un corte bastante radical de las relaciones, porque digamos que los Ming, pues a pesar de lo bonita que pueda ser su porcelana, pues eran bastante menos tolerantes que los mongoles, y eso pues produjo un corte bastante traumático de las relaciones comerciales, sobre todo.
Profesor Ladero Quesada, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana para hablarnos de este tema tan interesante y tan poco conocido, de los viajes a Mongolia en el siglo XIII.
Tengo que decir lo que digo siempre, que siempre sabe muy a poco el tiempo del que disponemos, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? A mí me basta con, ojalá haya despertado cierta curiosidad en algún oyente, y con eso pues me doy ya por satisfecho.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.